Bienvenidos una vez más a The Huddle RD, esta vez en su séptima entrega. Y antes de comenzar, vamos, en uno, ready, ready. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales para nosotros. Tenemos a nuestra próxima generación de jugadores, Eliezer Sánchez, Luis Díaz. Se lo voy a estar presentando en breve. Pero antes, y como siempre, agradeciendo a toda nuestra fanaticada, a todos nuestros viewers, suscriptores. De verdad que sin ustedes esto no hubiese sido posible. Lo dije en el capítulo anterior, esto comenzó algo informal. Un grupo de amigos que jugamos fútbol americano. Dijimos, bueno, vamos a probar a ver cómo nos va aquí. Y, hey, vamos por 7 capítulos. Estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast. Estamos en todos los lados. Y, de verdad, eternamente agradecido con todos ustedes, suscriptores. Ustedes son lo máximo. Gracias por hacer esto posible. Como dije al inicio, ya algunos, yo he dicho mi edad, no la voy a decir otra vez porque me hicieron bullying. Y lo que me dijeron fue, deja eso, que los huesos viejos no se empatan. Pero tenemos ya lo que van a estar cargando el equipo, lo que van a llevar ese logo y ese verde en el pecho por las próximas generaciones, porque estamos positivos de que el fútbol americano va a volver a progresar acá en el país. Estamos positivos de que todo va a salir bien. Y nada, por acá tenemos a Eliezer Sánchez, nuestro wide receiver y cornerback. Papá, bienvenido.
Gracias, mi hermano. Gracias.
Y gracias. También por allá tenemos a Luis Díaz, receptor abierto o wide receiver. Luis.
La para.
Estos dos muchachos, señores, esto es increíble. Una pequeña, le voy a robar un poco del show a ellos, pero cuando ellos llegaron al equipo, el típico paquete de entrada de los Lobos es, cuando se le pregunta, ¿y qué yo voy a jugar? Bueno, mi hermano, te va a jugar lo que aparezca, para lo que lo necesitemos. Eso es parte del kit de bienvenida. Y usted va a jugar doble vía, triple vía. Y por eso que digo, ¿verdad? Beckham juega corner, receiver. Bueno, Beckham no, Eliezer. Ya di un spoiler. Y Luis también hace de defensa.
De vez en cuando.
Su fuerte.
Rurimba, de vez en cuando.
Su fuerte es wide receiver. Y señores, estos muchachos, ellos van a contar su historia. En sus primeras experiencias con el fútbol americano, jugaron a un nivel súper intenso. Por cierto detalle, que otra vez no le voy a robar el show ni las luces, pero dijimos, no, estos son los muchachos. Así que, mi gente, la cueva es suya.
Luis, empieza tú, empiezo yo.
No, vamos contigo. Vamos clockwise, okay. Como dicen.
Okay,
Eliezer Sánchez.
Fíjate.
¿Quién es Eliezer? ¿O es Eliezer?
Eliezer.
Eliezer Sánchez. ¿Quién es Eliezer?
Eliezer Sánchez es un muchacho humilde, abogado, a plena disposición de todas las personas que nos están escuchando y que a la vez también nos están viendo.
¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Estamos aquí para proporcionarle cualquier tipo de servicio que entiendan. Igual para ti, hermano. Gracias, claro, por
gracias,
la invitación.
Gracias.
Y nada, ¿cómo iniciamos en estos caminos?
Claro.
De la manera siguiente, fíjate.
Vamos primero para darle un poco de background a la gente. ¿Tú has hecho algún deporte?
Sí, claro.
Ok. ¿Qué deporte tú has practicado?
Yo practicaba béisbol.
Béisbol. Ok. Vamos, Luis, preséntate primero, entonces ya después...
Ok, bueno. ¿Verdad?
Luis Díaz, por ahí.
Para toda esa comunidad bella que nos escucha, ¿verdad? Luis Díaz, muchacho trabajador.
Rápido como el diablo.
Eso sí, eso
la
sí.
La bala
humana. Humilde, de barrio, como siempre, de barrio como siempre. Tenemos eso en el pecho. Trabajamos mucho y aprendiendo un chin de que otro idioma en inglés para ver si pues salimos. Bien,
hay que fluir, hay que hacer la dili.
Salimos de los líos porque
hay que hacer la dili. Claro.
No te voy a hacer como hacen los tíos de uno que habla inglés, a ver, porque no. Estamos hablando de la cama. Y después te agarra la melaza. Exacto, es un meme.
En primera plana sale.
Bueno, en mi caso, ay. ¿Qué va? Yo soy uno de los tantos deportistas que tal vez no descienden del béisbol. Porque aquí okay. Tenemos el béisbol como... ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Primera rama deportiva.
Claro, sí. Esa es la
ese hijo tuyo, que no, ese va a ser pitch. Próximo claro. Pedro Martínez. Sí. Próximo David Ortiz.
Claro.
¿Tú me entiendes?
Sí, claro.
Por consecuente, tenemos eso en este país.
Sí, la, no, pero la realidad del deporte.
Claro,
principal.
Yo soy uno de los pocos que tal vez desciende de otro deporte, que es el atletismo.
El atletismo.
Para el que no, claro, para el que no sabe, por ahí.
Lo que coge Marilady.
Claro, Marilady Paulino, Félix Sánchez, Rubén Sánchez.
Exactamente.
¿Tú me entiendes? A lo que se le dé el mérito.
Ok, ok.
Y de ahí es que descendemos.
No,
yo
está bien.
Yo era primero...
Mira, pero yo pensando, cuando viene a ver, hacemos un capítulo, porque a mí me interesa saber cómo funciona el sistema de atletismo de acá, porque...
No, claro, claro.
Número uno, hay muy buenos atletas.
Muchos.
O sea, hay muy buenos corredores de campo y pista, que se le dice, ¿verdad?
Sí, sí.
De campo y pista. Pero uno no sabe cómo es el día a día. Hoy vamos a dar un pequeño resumen y más adelante vemos, ¿verdad?
Claro.
Ok, entonces, vamos contigo, Eliezer.
¿Qué te digo? Nuestros inicios en el béisbol.
Sí.
Nosotros llegamos al play y no sabíamos absolutamente nada.
Nada, claro.
Luego la práctica, porque dice un adagio que la práctica hace el maestro.
Eso es así, eso
pues,
es así.
Un tiempo después que yo estoy ya en lleno, pues ya yo estoy en mi categoría dando para.
Wow, dando
como
para.
Uno dice,
qué humilde,
para.
Qué humilde.
No, dando para.
Chamaquito humilde de barrio.
No, fuera el chelcha. Tú puedes llegar y preguntar por donde yo practicaba, ¿qué es lo que es con fulano? Dando para.
Te van a decir qué es lo que es de una vez.
¿Qué es lo que es de una vez? Entonces, ¿qué pasa, viejo? Para mí, en esos momentos, yo estaba centrado en la pelota.
Ok.
Puesto en la pelota. Pero ¿qué pasa? Que por una o por X, por Y razón, me pasa una situación familiar y yo tengo que salir del lazo de mi madre.
Ok.
Y me mudo con mi padre. Eso conllevó, por así decirlo, que yo iniciara otra vida con otros cambios.
Oh, ok.
Lo que conlleva también a que yo me inscriba o mi padre me inscribiera en otro play, otro terreno. O sea, empezar desde cero.
No es fácil eso, lo que practicamos béisbol. Cuando ya tú tienes un programa, un coach, un manager y todo eso.
Sumamente difícil.
Sí,
porque ahí tú tienes que ganarte tu puesto nuevamente.
Claro.
Pero eso te enseña a ti también que hoy tú estás aquí alto y mañana tú puedes estar aquí abajo. O sea que en el momento que tú tienes la oportunidad es que tú tienes que aprovecharla.
Claro.
Y eso me enseñó esa situación que yo pasé me enseñó eso. El caso es que yo cuando me mudo con mi padre, proceso, me inscribo en el play de los Trinitarios, creo que se llama, el que queda ahí en
yo he escuchado, en la charla. Yo he escuchado, pero
y ahí me inscriben no con una persona, la persona me está dando práctica, sí, todo bien, pero llega un momento que la persona estoy viendo que le interesa es lo monetario.
Okay.
Y ahí entonces yo digo, espérate, porque no es así. Pues ya yo estoy un ching grandecito ya.
Claro.
Yo sé que es lo que hay.
Claro.
Le digo, espérate, no es así, aguanta. Entonces yo hablo con mi papá me mueve de play. Y ahí seguimos en el afán. Me estaba desencantando ya.
Ok.
El play. Dejé la pelota.
Ok. No, y vamos a aclarar algo. O sea, sabemos que el béisbol, al igual que todos los major sports o deportes grandes, tiene su parte de pasión y su parte de negocio.
Exacto.
El tema está cuando uno ve, porque yo también fui pelotero. O sea, no llegué a profesional, pero viví alguna de esas cosas. O sea, me ofrecieron esteroides. Me ofrecieron cortarme la edad. ¿Tú entiendes?
Todo eso pasa, todo eso.
Y yo sé, por eso te digo, yo sé la lucha. No, que, entonces, cuando te ven a ti como su oportunidad de ellos hacer dinero, no de que los dos hagan dinero.
Porque exacto. Porque
como todo hace negocio, exactamente. O sea, ganamos los dos, nos beneficiamos los dos, no hay problema. Pero cuando tú me ves a mí como el trampolín para tú beneficiarte o para tú hacer tu diligencia y después que a mí me pase lo que sea, mira cómo murió un muchacho porque lo estaban pullando.
Eso, y eso, ese caso es reciente.
Reciente.
O sea, no es reciente, porque él tiene tiempo ya que falleció, pero ahora claro. Fue que la bomba explotó.
Exactamente. Entonces, o sea, se vive una situación difícil realmente y muchas veces penosa. ¿Tú
sí,
sabes?
Claro que sí.
Sí.
No, un tema un poco complicado de topar porque si lo hablamos coloquialmente, a veces mucha gente te puede ver, ¿verdad? Un manager te puede ver hasta como una alcancía, por así decirlo.
Sí, claro.
Bueno, yo invierto aquí.
Claro.
Y para atrás viene lo mío.
Claro.
Sí, pero así? pero ahí es que es el detalle. Porque, por ejemplo, si lo ve así, está bien. Porque él sabe que, por ejemplo, el carajito tiene un futuro.
Claro.
Pero si lo ve como desde el punto de vista en el que yo lo expliqué, tú sabes que no.
No,
sabes que es lo que dice Ross, es como un trampolín. Él se está beneficiando solamente de él. Entonces, la no cuadra, el sistema no cuadra.
No cuadra, ¿no? Y tú estás bregando con seres humanos al final del día, ¿tú entiendes? O sea, eso de estar apoyando a un muchacho como que es un caballo, una vaca, una vaina. ¿Tú entiendes? Y eso trae consecuencias.
Consecuencias.
No, hay algunas que son instantáneas, o sea, le ponen una vaina sin ni siquiera...
Consultarlo los médicos, con los profesionales.
Médicos, sí. Con profesionales o algo así. Y entonces pasan esa tragedia, ¿tú entiendes? Y como te dije, es penoso y nada. Luis, a ver.
Bueno.
Tú dijiste atletismo. Comienza por donde tú entiendas.
¿Cómo yo inicio?
Quema.
¿Qué va?
Oye, ese código de quema. Hay un código entre
eso
ustedes.
Eso de nosotros por ya, ahí.
No, pues está bien.
No sabes que nosotros iniciamos juntos.
Claro. Sí, yo sé.
Eso está ahí.
Uña y mugre.
Muy bien.
Dale para allá.
¿Cómo yo inicio en el atletismo? Primero voy a empezar desde que yo era un niño.
Ok.
Para saber por dónde viene la cosa, ¿verdad?
Sí, o sea, claro.
¿Qué pasa? Yo nazco en un barrio donde se le dice Villa Duarte. Yo nazco en Villa Duarte. Uh-huh. Pero actualmente ya no vivo ahí. Nos movemos de sitio. ¿Qué pasa? Por concerniente, el villaduartiano ama el béisbol, pero tiene el basquetbol como primera rama todo el tiempo. Muchos barrios que hace que comprenden que lo que tienen,
okay,
que su pasión es el baloncesto. Yo juego baloncesto de niño, pero no con una meta. Baloncesto para divertirme,
claro,
como decimos.
Claro, claro.
¿Qué pasa después del tiempo? Yo tengo una vecina al lado de mi casa, o tenía, ya se mudó, y ella era la que practicaba atletismo en aquel entonces.
¿Cómo se llamaba? Digo, si puede decir el nombre.
Hillary se llamaba.
Ah,
ella.
Ok, Hillary.
Sí, y...
Un saludo para Hillary.
Si está viendo esto. Pues bien.
Sí, vos tenés que decirlo mirando la cámara. Claro. Mira a Hillary, dándole su saludo.
Hillary, te queremos estar más donde quiera que estés.
Ya, dale, continúa.
Pues bien. ¿Qué pasa? Que la que en sí me dice a mí, ven, que tuvo practicado un deporte. Es mi abuela, mi mamá, Aleida. Te amo y te quiero, mi vieja.
Ay, 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 bien. Muy
esa
bien.
Es la que me dice a mí, levántate.
Saludos para Aleida.
Que tú te vayas a practicar un deporte. Yo ni sé qué deporte.
Mi mamá tiene otro hijo aquí, yo.
Claro. Tiene dos más por aquí.
Yo ni sé ni qué deporte es, ni siquiera que yo voy a practicar.
Un deporte.
Llegamos allá al Olímpico. Oh, veo gente para arriba y para abajo. Corre. Yo, ¿qué es lo que
como
yo
los caballos.
¿Qué es lo que yo vengo a hacer para acá? ¿Dónde fue que me metió la doña? ¿Tú me entiendes? Pero nada, como muchacho al fin fui practicando. Me gustó el deporte.
Claro.
Hasta que yo duré siete años aproximadamente de mi vida dedicado a eso totalmente.
En lleno.
Y eso es lo que me gustaba a mí. Del claro. 100 metros para hacia el 200. Porque, por ejemplo, como en la pelota, a veces tú llegas como cualquier joven. Uh-huh. Depende de la habilidad que tú tengas, eso es lo que tú vas a jugar.
Claro.
Así en sí. El atletismo. Bueno, 100 metros plano, de los 100 hacia los 200, hasta que me quedé totalmente en el 400 metros plano, que es el que era mi fuerte. Hasta que siento por cáncer, que todo lo que le pasan a los atletas, ¿verdad?
Claro.
Yo dejo el deporte, me retiro del atletismo totalmente.
¿Qué tú sentiste cuando eso pasó?
Mira.
Tú querías
yo
ser...
Yo quería continuar, pero...
Corredor de campo y pista.
Claro, pero...
O tú solamente estabas curioso.
Tal vez mi ignorancia de aquel entonces, ¿verdad?
Claro.
Como joven.
Sí.
Yo sentía que para la edad que yo tenía, uh-huh, yo tenía que estar en otro nivel. Uh-huh. Y tal vez no me sabía el sentido de la vida, que porque tú comiences tarde no significa, ¿tú me entiendes? Porque tú comenzaste más tarde que otro, uh-huh, no significa, ¿tú me entiendes?
Te voy a hacer un paréntesis ahí, viejo. Normalmente uno, a todo el mundo ha pasado por eso, ¿viste? Que uno piensa como que no está en el top que uno quiere, a la edad que uno, uh-huh, tiene.
Claro.
Pero hay gente que miran a uno y dicen, tú estás bien, viejito, sigue así.
Claro, claro. No, y tú tienes que tener ese tipo de gente al lado.
Alrededor, claro.
No, claro. Por eso que a veces uno nada más viendo el problema desde tu punto de vista, tú lo ves grande o complicado. Y cuando tú escuchas opiniones de demás personas, ¿verdad?, que están a tu lado, ahí es que tú entiendes el problema. Pero ¿qué pasa? Yo no tuve eso en aquel entonces.
Ok.
Mi papá me apoyaban al 100, mi mamá al 100. Pero tal vez ellos erraron en ese punto, como cualquier ser humano, que yo claro. No le achaco eso a ellos. Porque
no,
claro. El que dejé al final el deporte fui yo.
No, la decisión la tomaste tú, claro está.
Y eso vino, por consiguiente, por ejemplo, cuando yo casi dejo el deporte, estamos saliendo, ya es post-pandemia.
Ok. Sí, porque Luis es joven. Claro. Es super joven. Los dos son súper jóvenes.
Claro, yo lo que tengo son 22 años. 22 sí, años.
Ya tú puedes saber.
Es pospandemia. ¿Qué pasa? Que cuando nos agarra la pandemia, yo no solté el deporte. Yo practicaba desde mi casa.
Ok.
Agarraba esa pita, esa calle, dos gomas y vamos encima. Okay. Nunca lo dejé. Hasta que ya pasa la pandemia, volvemos a retomar el deporte. Yo me vengo haciendo un auto-hype en mi mente. De que, coño, yo estoy ready.
Yo estoy bien, yo estoy bien.
Yo estoy bien. Entonces, cuando comenzamos a entrenar, que yo veo que los compañeros que yo lo tenía al lado ya están un poco más atrás de mí, yo digo, coño, pues sirvió. Sirvió,
sí, sirvió el entrenamiento.
Duramos como, ya después que salimos de la pandemia, mes y pico, dos meses. Y comenzamos a ver de nuevo acción, ya sea competencia. ¿Qué pasa? En la competencia me llevo una decisión.
¿Dónde fue esa competencia?
Eso fue, si no mal me acuerdo, Vallaguana.
Ok.
Cuando eso de esa pita estaba, nuevecita, clean.
Bueno, imagínate, nadie la estaba abusando por la nuevecita, pandemia.
Claro. ¿Entrenaron ustedes?
Claro. Y allá que yo me llevo esa decisión conmigo mismo, y yo digo, no practico más esta jodienda.
Hasta aquí.
Y no dejo esto. Pero ya yo estaba orejeado de mi propio entrenador, en aquel entonces, Julio Peña, que ya yo iba para la selección. Me dijo, mira, Luis, ya yo hablé con la gente, ya yo no tengo más que enseñarte, ustedes están al nivel que ustedes necesitan, ya yo no tengo más de aquí para adelante que enseñarte, de aquí para adelante tú ves para la selección que va. Y yo, por cosa de la vida, cosa mía, ¿verdad? Como lo digo, como joven al fin,
claro,
erré en aquel momento y me quité totalmente ya. No decidimos practicar atletismo. Yo pude, tal vez hoy, haberlo logrado, obviamente.
No, claro. Sí, porque si estaba...
Claro.
Sí.
Con la dedicación que tiene ese carajito, mi hermano, mire.
Sí.
Yo pude haberlo logrado. Yo pude...
Claro. Y tú... Pues, Luis, está, claro. Perdón, termina, te interrumpí.
No, está bien. Cualquier Usain Bolt, por así decirlo.
Okay.
En el caso de...
Vamos a ir a la métrica. Como hombre, a la métrica ahora. ¿Cuánto tú hacías? ¿Cuál fue tu mejor tiempo y eso? ¿Qué te llevó a soltar el béisbol en banda?
Llegó un momento que cuando yo practicaba béisbol, el tamaño no me ayudó.
No te ayudó.
Recuérdate que había un tiempo en la pelota que era difícil. Bueno, es difícil.
Sí,
es porque difícil, hay muchos candidatos.
Y no, y es un deporte difícil.
Y tú
no
tienes que, dentro de los buenos, tú tienes que ser súper bueno para tú poder sobresalir.
Ok.
Y no te voy a decir que no, yo era súper bueno, pero donde yo estaba practicando...
Era fuerte la competencia.
Era fuerte la competencia... Había competencia muy fuerte, pero independientemente se hacía el trabajo.
Ok.
Pero claro. ¿Qué pasa? Que a veces...
Claro, eso es lo único que tú puedes existe, controlar, hacer tu trabajo.
Existe favoritismo
claro.
de los managers con los jugadores. Y cuando tú te das cuenta de eso, que lo que tú estás haciendo, de que el manager no te está poniendo atención a lo que tú estás haciendo y que tú ves que el esfuerzo que tú estás haciendo como que no...
No cuenta.
Como que... Entonces tú dices, hay que quitarte. O tú.
Sí.
Tú mismo te decepcionas de ti.
Sí.
Y eso fue lo que pasó conmigo
claro.
En este caso.
Sí, porque al final del día, por más motivación y cosas que uno tenga, somos seres humanos y llega un momento que tú dices, ya.
No, hermano.
A veces tú tienes esa voz que dijimos al inicio, que te dice, no, mira, sigue, o cámbiate de programa.
Exacto.
Tú sabes, pero no todo el tiempo está eso, no es culpa de nadie. O sea, como seres humanos, llega un momento que tú te rompes mentalmente. O sea, a mí me llegó a pasar un momento. Yo llegué ahí a tryouts en Jaina con los Mets y con otros equipos. Una vez creo que fue Filadelfia, allá Asua. Yo soy de Asua, ya lo he dicho varias veces, pero soy de Asua. Y, o sea, tú ves ese tipo de cosas. O sea, yo llegué a ver en un momento hacer tryouts con jugadores que cuando yo llegué cuando niño lo veía jugando en la Liga de los Grandes, como uno le decía. Y 5 o 7 años después... haciendo trayado conmigo, dije, con la misma edad.
Cuando, ahí te das cuenta.
Tú no puedes abrir la boca.
Ahí que tú te das cuenta.
¿Tú entiendes?
Tú conoces el negocio, pero tú...
Yo entraba y no, y escúchame que te cojas de ejemplo, jugando con alguien, con el físico de Luis, y un mes y medio después venía un bulo y así. Tú dices, oh, pero...
¿Y ese hombre?
¿Y
poniéndole de todo.
Oh, pero
la 15.
La almona de los pollos.
No, porque entonces yo decía... Lo truco para mi tiempo era beber mega más, jugo de espagueti, que come pila de arroz.
Vaina casera.
Exacto.
Claro. Que te ayudaran a subir de peso.
Tú subías tu chip, porque obvio, metiendo con esa ingesta de calórica y esos carbohidratos que tú te metías, tú comenzabas a ponerte puff. pero tú veías una cosa que era cuatro veces tú hace un mes y medio atrás, tú estabas mejor que esa persona.
No era ni la mitad tuya.
Y eso, que yo siempre he tenido mi cajita. Entonces yo decía... ¿Tú entiendes? Entonces, uno pasa todo ese tipo de situaciones, pero nada, ya que vamos a entrar en fútbol americano, entonces, ¿cómo llegaron ustedes al fútbol? ¿Qué lo motivó a practicar este deporte? Como dicen por ahí, de loco. Tú eres loco, tú eres un loco.
El mejor deporte.
Claro.
El mejor deporte para... El mejor deporte para el que no lo sepa.
¿Cómo así que tú practicas fútbol americano?
Oye,
eso se juega aquí.
Eso se juega aquí.
En una ocasión, yo trasladándome a mi trabajo, ya yo tenía tiempo. El fútbol yo lo veía era en películas, en Netflix, viendo series. Y en una ocasión, yo trasladándome a mi trabajo, veo que se montan dos muchachos en el metro y tienen los fefers. ¿Tú sabes cómo claro, uno se los sí. ponía?
Los claro. Pe. Flow filmado ahí, el caco, el hombrero y la
y
cosa.
Yo veo, ese muchacho era el que anda con el chiquito de los flamingos.
Harold.
No, el otro, el que es más grande, que es más fuerte.
Javi.
Lo veo y le pregunto, ven acá, ¿dónde ustedes practican eso? O en el Olímpico. Y yo, ¿verdad? Sí. Facilítame tu número, ven. Para yo luego preguntarte por la información que se necesita y eso. Eso fue antes de la pandemia, yo creo que fue.
Antes de la pandemia.
Sí, Y le quito el número, y luego le escribo, mira, dime qué es lo que se necesita, que yo quiero practicar, yo ando atrás de ese deporte. Pero ¿qué pasa? En esos tiempos yo cambié de teléfono, perdí
el contacto.
Entra la pandemia.
Gracias a Dios porque viniste para acá. Sigue.
Entra la pandemia. ¡Pam! Cuando entra la pandemia, tú sabes, se paralizó todo.
Se paró el mundo, claro.
Salimos de la pandemia. Ahí entonces, a mí siempre me han aparecido, tú sabes, el algoritmo de Instagram. Yo siempre veo... reel de personas jugando, haciendo física de rapidez para fútbol americano y eso. Y me apareció una publicación que yo creo que hiciste tú, una promoción.
Sí, esa la hizo el equipo. La hizo el equipo.
Me aparece y yo, pero eso es lo que yo estoy buscando. Y escribo, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son los requisitos? Dame más información. No, mira, la presencia tuya es gratis. Ok, hay un grupo. Entra al grupo. Y ahí la primera práctica, cuando fui en tenis, me acuerdo yo.
Sí, yo recuerdo.
Bermudita. Me acuerdo yo que Mendoza, que Mendoza fue que... Mendoza, te quiero mucho. El mejor.
Sí, es duro el
mejor. El papá de nosotros.
El papá Mendoza, de todos nosotros, que lo enseñó a todo Mendoza.
Mendoza me agarró y nada más me decía, óyeme, o sea que en tenis es difícil, en el terreno.
Claro.
Porque cuando tú vas a hacer un corte, si tú tienes tenis... Tu rebala y te
cae. Y
Mendoza me decía, tú lo estás haciendo bien. Cuando tú ves que tú te estás cayendo así, es porque tú lo estás haciendo bien. Digo yo, bueno. Cuando yo conseguí unos clavos después, ya tú sabes.
Que tú agarrabas.
Ya tú sabes.
No, tú sientes la grama diferente. Sí. Tú dices, pero esto es otro flow.
Mendoza nada más me decía, tienes que comprarte unos clavos para que tú veas qué es lo que es. Y yo, míralo ahí.
Otra cosa. Claro.
Él mismo fue que me... Yo creo que fuiste tú que me regalaste los primeros Spikes.
Sí, yo te regalé.
Uno verde, sí. Yo creo que yo se los regalé a uno de los nuevos también. Eso.
Sí, yo creo que sí fue así. Yo te dije, bueno, mira, eso es tuyo.
Mientras tanto, agárrate de ahí hasta que tú compres uno.
Asegúrate de que tú le regales eso.
Dari también me pasó uno, Dari, el mejor. Hay que dártela.
Cabra.
Optimus Dari. Dari Prime.
ese es Utility, le dicen a ese. Utility.
¿Y tú, Luis?
Bueno. En mi caso, yo entro un poco similar a Beckham.
¿Qué pasa? Dile, Luis, todavía vamos el nombre de Beckham. Diga, dale.
¡Es mentira! Dale, tú, dale la primicia de Beckham.
Dale la primicia de Beckham.
Dale, pues, si la doy yo, entonces van a decirlo. Suena como.
Bueno, ok. Yo empiezo en el fútbol de una forma muy similar a Beckham.
Claro.
¿Qué pasa? Después que yo dejo el atletismo, yo duro un tiempo en off.
En baja.
Tirado en mi casa.
Un pequeño paréntesis antes de que tú sigas. Y no lo digas si tú no lo quieres decir, pero pasaste por algún tipo de depresión, ansiedad. A mí me pasó cuando dejé el béisbol.
A mí también, Rey.
Oye, pero una vaina. Yo no quería ir a la universidad.
Por
eso es que yo digo, y espero que el Ministerio de Deporte o cualquier institución... Señores, mire, a nosotros que cuando uno está buscando firmas y cosas así, que tú no llegas. tú desde los 14, 15 años, cogiendo sol de 2 a 6.
Trote, mi hermano, trote, pasando hambre.
Que al final tú tienes que colgar la zapatilla, mi hermano. No pasa por un proceso difícil. No, es incómodo. Yo he escuchado de pana que Dios lo tenga en su gloria. Y digo Dios porque la forma en la que se fueron no es la correcta. Claro. Tú sabes, terminaron con su vida, ese tipo de cosas. Porque no es fácil, hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte mentalmente. Cuando tú dices, mira, no voy más.
Pues bien, en mi caso no me chocó tan fuerte de frente.
Sí. Ok.
Pero, como cualquiera, yo extrañaba mi deporte. Lo dejé, pero extrañaba mi deporte.
Uh-huh. Okay.
Y yo lo que estaba buscando, ¿qué voy a hacer ahora? No, nada. ¿Qué pasa? El tiempo, yo estoy acostado en mi cama, me acuerdo, y estoy pasando historia de Instagram.
Ok.
Y veo que me aparece este reel.
Ay, ay.
Santo Domingo Lobo. Y eso.
Los mejores.
Ay, ay,
no
ay.
No diga que deca,
cabra,
no,
de
que
cabra. Hay
que dame un cabra.
Cabra de cabra.
No,
lobo.
Un traguito
cabra
y no habla.
Ay, para.
Cabra de cabra. Pues bien, veo yo el reel.
Dale.
¿Entro al reel? No, mentira, yo paso el reel. Y digo, coño, yo tengo que hacer algo porque yo
leíte
no estoy
para
de
atrás.
Nada. Le di para atrás pa, y entro. Y escribo. Dame información, ¿qué es lo que es? No, esto es lo que hay, papá, es gratis. Necesitamos tu presencia aquí solamente. Llego yo y el que me recibe, el papá de nosotros.
El Mendo.
El Mendo.
A.K.A. Mendoza.
El Mendo.
El hombre.
En la historia completa te va a repetir mucho tú.
Exacto.
El nombre tuyo se va a repetir.
Ese hombre es el que me recibe. Conozco unos cuantos novatos que hubieran llegado junto conmigo ese mismo día.
Yo creo que Luis entró primero que
sí,
yo.
Sí, porque yo me acuerdo que yo vi a Beckham llegar para la segunda práctica.
Ustedes entraron muy similares.
Sí, muy similares. No, fue una semana.
Él tenía una semana ya.
Sí, una semana.
Okay. Sí, verdad. Okay,
entonces okay. Yo entro. ¿Qué pasa? Lo primero que estamos haciendo los cortes, yo no sé de nada. Yo estoy ahí. Pero ¿qué pasa? Yo tengo algo en mi cabeza. Yo digo, bueno, yo sé que yo soy rápido.
Eso me va a beneficiar.
Tengo una ventaja por aquí. Déjame enseñarle qué es lo que hay.
Déjame enseñarle el flow.
Claro, ¿qué pasa? Que me están lanzando pase. Yo soy muy rápido, pero no estoy aparando porque voy muy rápido, por así decirlo.
Uh-huh.
Y Mendo me agarra y me dice, mira, demasiada velocidad, tú estás bien, pero te necesitamos aparando. Porque no es nada más que tú corras.
Claro.
Tú puedes correr todo lo que tú quieras, pero si no asegures ese balón, manito. No hay con qué. Entonces yo me mentalicé. Y ahí fue que fui entonces cogiendo el time. Pam, pam, por aquí, pam, por allí.
Y ahora, ¿cómo le dicen?
Veo al hombre.
Señor Luis.
Don Luis de la Mancha.
Veo a Beckham que llega. Pantalón corto.
Siempre con un swagger. Siempre con un swagger.
Y de allá le dice.
Y los audífonos, el Duran.
Le dice Mendo.
Nosotros cuando llegamos, cuando nos unimos a la práctica de lo nuevo, porque al principio, cuando en ese proceso de reclutamiento.
Había muchos nuevos, Rosa.
Exacto, ahí. Sí. Entonces, nosotros, los veteranos, dijimos, no, vamos a darle el día de práctica a ellos. Vamos a darle aunque sea un mes para ver entonces nosotros unirnos.
Claro.
Y así que toda la concentración de Mendoza y los coaches estuviesen sobre los nuevos.
Es así.
Entonces, nosotros dijimos, bueno, Mendoza ya mandaba fotos. Al principio iban 30, 20 y pico.
Había mucha gente.
Mucho.
Y ya cuando nosotros entonces nos unimos, que por lo menos yo cuando veo la primera vez a Beckham, que veo que viene con ese tumbadito y los audífonos y el Duran, y yo, ¿y este tío? Y le digo a Mendoza, Mendo.
¿Qué háblame de él?
Beckham Junior.
Me dice Mendo, no, el hecho.
Hay que dársela.
Yo fui con la cámara esa vez a tirar fotos. Y...
No, y estábamos nosotros, era que...
Oye.
Que la cámara.
Empoderado.
Exacto. No,
esa después, cámara como que da poder, ¿eh?
Claro, oye. No, y después entonces veo a Luis corriendo. Yo iba a grabar un video con la GoPro.
Ah, ¿sí?
Y yo le caigo atrás a Luis. Y yo, ¡ay!
Yo estaba loco por quitarte ese día, porque tú hiciste todo
el
video.
El hombre que me dice, Luis, ven acá, Luis. Ponte esto en la cabeza. Cuando me coloco, yo ni sé que lo que yo le veo a la cámara. Dime, una GoPro, tienes loco. Instalas lo mío. Cuando ve esos videos de allá para acá, el loco, ¡po!
¡Po! Esos videos andan por ahí.
Vamos a buscar.
Esos videos andan por ahí.
Si están por ahí, se los vamos a poner en este clip.
Muy
así
duro.
Que sigue, Luis.
Pues bien. Llegó a la
viste a Beckham llegando.
Veo a Beckham, veo unos cuantos más. ¿Qué pasa? Que de los más novatos, yo soy el que tengo el menos... Se me está viendo. Mesomorfo. El que tiene menos cuerpo.
Ectomorfo,
sí, perdón. ¿Pero qué pasa? Yo tengo esta, ¿eh? Estos tigres están fuertes, más fuertes que yo, pero ellos no tienen la cabeza que yo tengo y el valor que yo tengo. ¿Que dónde están ustedes?
Está picante, tu muchacho.
Claro, y unos cuantos más que se fueron, que ellos saben que se la tenemos guardada.
Estoy loco, que sean los jueguitos para levantar.
Más cuerpo que nosotros, pero no tienen más valor que nosotros.
Son míos como quiera, pero la tienen.
No, son de oro, pero hay que botearlo.
Son de oro, pero... hay que dejársela caer.
No, no tenemos... Claro. Fuera del terreno no conocemos. Dentro del terreno, ustedes son la presa de nosotros, para que estén claros.
Claro. Claro, no, ese conflicto está bien así mismo. Eso es, hey, así mismo. Ustedes son duros. Son duros los dos.
Ah, me estoy integrando al equipo. Veo el calor del equipo.
El afecto.
Eso es lo que me gusta que hay aquí, el calor, el afecto. El güey, levántate de ahí.
Claro.
Si hay que pararte por los pavos, venga.
El mejor equipo, te estoy hablando.
Tiene que terminar parado jugando. Sí.
El que no esté practicando este deporte, vengan. Señores, ya ustedes escucharon, lo dijeron ellos. Esto es sin costo, queremos practicar, queremos aprender. Vengan, que nosotros lo que queremos es personas que le apasiona el deporte. Lo demás se busca.
Ya, sí, pues bien. Después, ya que me desenvuelvo, Mendo el que me recibe, pero el que me da el voto de confianza es Bolívar.
Ok.
El Boli.
Que también era coach.
El Boli. Bolívar. El mío.
O sea, te llevamos
estamos
el
700. Estamos saludando a
todo el mundo aquí. Muy bien.
Está bien. No, o sea, eso es bueno que ellos sepan que ustedes tienen esa...
No, lo llevamos, no.
Se aprecia.
Claro, ahí yo conozco que a Bolívar, que conozco a A.K.A. LeBron, la cabra, Dari Díaz, malo. ¿Cómo que se llama el otro, el chiquitico, él? ¿Cuál es? El culú. Ese es de nosotros.
Ese viene para acá.
Conozco unos cuantos. Conozco a Dar y compañía. ¿Qué pasa? Estoy haciendo unas cuantas rutas y se me están cayendo unos balones. Uh-huh. Y parece que Bolívar me chequea y me ve que yo me estoy auto presionando, por así decirlo.
Exacto, sí.
Y Bolívar me agarra.
Yo me acuerdo de eso, claro.
Me dice Luis.
Es de cuando le daban el pase que se le caía. Decía, coño, claro. Qué vaina.
Como muchacho al
fin. Eso lo hacía yo mismo.
¿Y qué es lo que está pasando? Que yo no paro esta bola. Pero hay que saber meterle.
Y Bolívar me agarra. No va a parar de que lo loco, ¿no?
Bolívar me agarra y me jala aparte. Me dice, Luis, ¿qué es lo que pasa? Mira, esto y aquello. Esto es lo que hay. 2 segundos después, vengo yo, hago mi ruta, balón en mano. El hombre, ¿qué te dije, Luis? ¿Qué te dije yo? El hueso.
Comenzó Jaina Moreno.
El hueso, pero es verdad.
Claro.
Bolívar, al 100, de verdad que sí.
Se lleva. Se le tiene su aprecio, su cariño y su respeto. Óyeme.
Ok. Y ya entonces cuando ustedes comenzaron el juego, como le agarraron a la práctica y eso.
No, ya.
¿Cuál fue su primera experiencia de juego? Yo no recuerdo.
Primera experiencia fue el internacional.
No, yo creo que no jugamos antes del novato con los Steelers. Sí, jugamos delante del novato con los Steelers.
Que eran nueve.
Existió, se dio un torneo de novatos. Pero los novatos simplemente lo tenían los Lobos. Porque todos los equipos que jugaron eran viejos. Tenían jugadores viejos. Y nosotros, siendo novatos, nosotros dimos para, así mismo.
Oye, yo me acuerdo que ese
juego... No queremos decirle otro término, ¿eh?
Eran nueve, ustedes eran nueve, y ellos eran muchos, 30 jugadores.
Sí,
una
cosa así.
Nosotros entrábamos...
Y en la primera mitad, nada más hicieron una sola anotación, yo creo.
Que nosotros, y ellos tenían los viejos, que nosotros entrábamos de ofensiva, y lo mismo que estaban de ofensiva entraban.
Defensiva.
Un domingo a las 2 de la tarde.
Entonces nosotros del lado del sol, ya tú sabes.
Nosotros teníamos la lengua como colbata. Ya tú sabes.
Pero no, una
¿y experiencia... ¿Y cómo te pareció esa experiencia?
No, óyeme. A mí me chocaron en esa ocasión. Ese fue el primer choque que yo tuve.
Okay.
Y me chocaron, no fue de frente, me chocaron por la espalda. Y cuando a mí me chocaron, yo caí, tú sabes, como una pelota. Y en el piso, el corazón. Tucum, tucum. Y cuando yo me paré de ahí, a cualquiera le voy a dar. Cuando yo me paré de ahí, que yo le di al primero.
¿Valor?
Dije, ¿qué es lo que? Ahora sí. Ahora me dice sí. Mendo, ¿qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que se siente cuando te chocan? Y yo, sí, lo sentí. Vamos a jugar ahora.
Claro.
Porque vamos a jugar.
Al principio es el tabú.
El choque.
El golpe.
Claro.
El golpe que viene, coño, ¿cómo es esto? Porque está bien, yo aparo, pero y cuando me choquen de verdad, ¡pam! ¿Qué es lo que se siente esto? Que eso claro. es lo que nos dicen mucho, que me decía hasta el mismo Zambón, Luis, pierde el miedo a los golpes, esos golpes no duelen, todo el tiempo esos golpes no duelen.
Claro, no, y uno siempre dice, cuando uno tiene nuevo en el equipo, es como un dicho, bueno, no un dicho, uno dice, bueno, hay que verlo en su primer juego, a ver qué tal, porque no es porque quizás no den para el deporte, porque, o sea, en la práctica todo sale bonito, claro. todo sale bien, pero cuando entonces tú claro. tienes un jugador al frente o estás jugando contra un equipo, que si tú tienes el balón...
Que te choca de frente con la regla, ¿no?
Que tú te aprietas.
Como es la naturaleza del deporte, claro. te va a taclear, te quiere quitar el balón. Hay mucha gente que se encaquillan, como decimos en el equipo, se aprietan y dicen... Bueno.
Hay que tener sangre de maco, ahora.
¿Qué es lo que tú viste a uno? ¿Nos apretamos?
No. No se apretaron.
Tú entiendes. Pues le metimos un cambio y después el otro, Claro, nunca reversa.
Pero yo ese juego lamentablemente no pude ir, pero me lo contaron.
Sí, no,
y me dijeron que, o sea, que de hecho, y esa anotación pasó por un pase desesperado que interceptaron y anotaron.
Sí.
Pero iba a pasar 0-0 la primera mitad. 9 contra 30. O sea, eso era la película de 300, prácticamente.
No, y que nosotros éramos pocos, y como quiera dimos la talla. Claro. O sea, no ganamos, porque hay que ser realistas, no aparte, ganamos.
Claro. No, claro.
Pero le dimos mucha agua.
Y aparte de eso, de que somos pocos, se nos suma que somos novatos totalmente.
Exactamente.
Es nuestro primer juego.
Era un torneo de novatos.
Nosotros queremos saber qué es lo que hay con esto. Pa' nuevo, puesto, enterecito. Pero claro. vamos a ver qué es lo que hay. A ver si es verdad que esto es como uno ve la película. Porque la película claro. uno conoce el fútbol americano como dominicano.
No, sí. claro. Es la realidad. Ok. No, pero esta, como dije ahorita, fue una experiencia de bienvenida. Tener que jugar así. O sea, desafortunadamente en el equipo, mayormente nos vemos en situaciones. Yo creo que después de la primera temporada que logramos conseguir para algunos juegos, creo que más de 30 jugadores. Ya después de la segunda temporada de nosotros, peligrábamos mucho con eso, por cualquier razón. Entonces, esa fue una de las razones por la cual el equipo dijo, bueno, se nos está haciendo difícil reclutar, vamos a tirar esos anuncios, vamos a pagar claro. esa publicidad.
Así.
Para llegar a gente, porque no podemos.
Y funcionó bien.
No, claro, porque funcionó.
Nosotros estamos como nuevos aquí. Pero hay un equipito de los nuevos que anda por ahí, hay un grupito.
Claro.
Ellos saben quiénes son, uno no lo tiene que mencionar y nosotros lo llevamos. Sí, claro.
No hay que mencionar nombres.
No, claro.
No, pero ellos saben que ellos están ahí porque ellos son de uno.
Claro. Entonces vamos de su corta experiencia en el fútbol. Ustedes tienen que como un año y algo, ¿verdad?
Sí, año y medio puede ser.
Año y medio por ahí.
Más o menos.
Ok, ¿cuáles han sido como sus mejores vivencias, sus mejores experiencias, sus mejores momentos?
Bueno,
vamos Traitre, dale tú.
Ok, en mi caso, como todo novato, ¿verdad? Tu primer juego
eso,
de novato.
Eso inolvidable.
Que eso no se olvida. Coño.
Ahí tú estás como jugando. Eso, pues,
que yo me acuerdo que en ese primer juego.
El Saiyajin de los moños azules.
Sí.
En ese primer juego hay una jugada que va dirigida hacia mí. Yo logro agarrar el pase, pero ¿qué pasa? Me topo con uno de frente.
Bob.
Mi primer tacleo, ¡bow! Al suelo. ¿Qué pasa? Yo tengo un choque a la vez, con un choque de adrenalina, pero a la vez con el golpe, y me quedo en el suelo pensando, y yo digo, mierda, pero esta es la vaina.
La misma que me pasó
esto
a mí.
Y hasta Mendo fue, me dijo, Luis, ¿qué es lo que tú tienes? Yo, no, está frío, y me dijo, Torito, está frío.
Sí, ya después del primer golpe,
nuevo.
Tú dices, ya esto es. Tú no, sientes,
claro.
porque ya tú tanteas,
le
como dices.
Le pierde el miedo.
Porque al primer golpe, tú le dices, concha, me vas a romper una cotilla, ¿cómo es esto? Pero cuando tú sientes que eso es como que te dan con una almohada.
Sí, porque esos protectores que tú tienes, tú no sientes nada.
Esas hombreras, para el que no saben, reducen el impacto un 70%. O sea, quiere decir que cuando alguien te taclea con el hombro, en el pecho, en la pierna, en hombro a hombro, por ejemplo, ese impacto se reduce a un 70%. Entonces tú no sientes el golpe en seco, como le decimos aquí, porque los pads amortiguan. Entonces, lo del defensa, se reduce un 70% y el del que recibe el golpe entonces le suma su 70%. Por eso es que el golpe prácticamente
es mínimo, es nulo.
Es mínimo.
Prácticamente.
O sea, es mínimo. O sea, es muy difícil. Siéntense un día a un juego de fútbol americano que se hacen en total por encima de 50 tacleos, vamos a decirlo así.
Si se sientan a ver un día un juego de fútbol americano, van a escribir a la página de los Lobos.
Claro. Y, no,
van
a jugar. Y ustedes van a ver que no en toda la jugada, después de esos golpes, los jugadores están disque tendidos ni nada de eso. Se paran.
No, claro. Si se paran chile. Con uno cierto morado, pero ready.
No, claro. No.
Ready.
Hay que decirlo. Hay golpes que en sí son peligrosos. Sí, claro. Obviamente, claro. Claro, como en cualquier deporte.
Claro.
Como en cualquier deporte.
Un tabol en la cabeza saca gente de juego.
Claro. ¿Tú me entiendes?
Un codazo en basquetbol ha sacado gente de juego.
Todo pero tiene su margen de error.
Mira el monkey buzzer.
Otra cosa.
No, ese ¿entiendes? Es peligroso.
Arte marcial es mixto. Pues dale, bien, sigue, mi segunda dale. Experiencia. Fue en el flag football.
Ok.
Que ahí es donde nosotros como novatos, pero ya un poquito de experiencia.
Nosotros tuvimos un torneo de novatos también en flag. No, sí, no, de novato no, de novato no. Un torneo que nosotros jugamos, pero sí, fue...
como novato, ustedes jugaron como novato.
Nosotros jugamos como novato, claro.
Claro.
Esa fue mi segunda experiencia, que ahí yo me burlé de verdad. Si hay unos cuantos videos, se los vamos a poner por ahí.
Sí.
A ustedes vean qué lo que junto a mi loquito Becker. Agua a beber. Muchos viejos. Yo me acuerdo. Mira, voy a hacer esta pequeña historia. Nuestro primer juego de flag football, por así decirlo, de flag football. Sí. Llegamos. ¿Qué pasa? Que yo escucho un comentario de la grada, voceado. Dari va delante de mí. Y dice el de la grada... El único bueno de ellos nada más es Dari.
Ay, ay, ay.
Nada
ay,
más
ay.
Cáigale atrás a ese. No. Fallaron. No te evita que tú no vas.
Fallaron.
Eso me dio un plus a mí.
Claro.
Yo dije, bueno, no voy a hacer bulto.
Vamos a trabajar.
Yo lo que le voy a dar resultado al juego. A ver qué es lo que. De ahí para allá.
Leche.
El menor, bon. Defiéndelo, el menor. Pégalo.
Pégalo. Hombro con hombro.
Va por allí. Venga usted. Ahí yo
tíratelo balón.
Literalmente, claro, literalmente me burlé. Una de las mejores experiencias, en verdad.
Claro,
aunque
claro.
aunque a nosotros que nos gusta el contacto.
Sí. Claro.
Pero en nuestra corta experiencia que tenemos, un año
dimo
y medio.
Corriente,
joven,
dígalo, dimos corriente también.
Claro.
Dimos corriente también.
Corriente en todos lados.
Claro.
Tienes que decirlo.
Sí, pero por así. Eso yo digo que ustedes los dos son bien buenos. Claro. Porque en flag jugaron como novatos. Y no practicábamos flag.
Nosotros no practicábamos flag.
Nunca practicábamos flag.
Nosotros no flag poníamos nadado.
No, llegábamos y no poníamos los flags.
Que prácticamente.
Que
prácticamente Ross tenía la misma experiencia que nosotros.
No, yo no sé si no poníamos los flags.
Yo no sé si ustedes se acuerdan en ese mismo torneo de flag. En una ocasión a mí me dan un pase. Yo recibo el pase. Y yo corro. Y yo brinco.
Así que.
Y me dicen.
Una de las reglas que no se puede brincar.
Tú no puedes brincar. Y yo, ¿cómo así que yo no puedo? O sea, ahí tú te das cuenta que el nivel que yo tenía de conocimiento de Fla no era mucho. Porque yo brincaba. O sea, y los codos. Tú no puedes poner disco los codos porque tú le puedes dar a uno del otro
y
equipo.
Y como es sin protección, tú sabes,
exacto.
Las reglas son,
no,
son diferentes.
Y por consiguiente también tenemos lo que son las mañas que uno tiene en el mismo fútbol americano.
Exacto.
Porque a veces uno en el fútbol, cuando nos van a manotear, uno manotea con la mano.
Sí, exacto.
Y eso ya uno lo hacía por instinto.
Claro,
y llegaba muchas veces que a lo contrario, que venían a defender, que están en el flag, le dábamos con la mano.
Sí,
no,
claro. Sí.
Para
penalidad, guardarse. Penalidad.
Cuidado con
y
la mano.
Y aún así...
Exacto.
Leche.
No, pero ahora vamos a ponernos ready para ese torneito de la Copa Independencia que viene por ahí.
Vamos a dar 2025, mucha agua.
Vamos a practicar con los flags puestos, o sea, a dormir con los flags puestos, toda la vaina.
Entonces, esperen un Luis mejorado de ahí para allá.
Tu tercer momento,
no,
Luis.
De aquí para adelante.
Un por dos.
Claro. Tu tercer momento.
Bueno, es un segundo juego que tenemos contra los mismos Steelers, que ahí sí. Ahí sí.
Ahí había gente.
Ahí lo que dimos, agua, bebé.
¿Cuál fue
fuimos nosotros.
¿Cuál fue ese juego?
El segundo juego. ¿Tú no
prácticamente
te
el último juego que jugamos.
Claro. Como aquí, ya.
Claro,
ya.
Que ahí
estaban
los
norteamericanos.
Bola verde. Y venga usted, y venga aquel. No anoté, pero le dimos.
Claro, no. En
todos los juegos, no, claro. Yo te voy a decir algo. En todos los juegos, a uno como wide receiver no le dan pase. Pero por eso es el equipo.
Claro, y el objetivo.
Hay otros jugadores que hacen el trabajo de otro y como quiera ganar. Claro. El que gana, el que goza.
Eso es. Eso es como siempre ha dicho Ross, ¿verdad? Que si uno no lo hace bien, el equipo entero no lo está haciendo
exactamente.
Bien.
Exactamente. Somos tan buenos
como... Es un compás.
Somos tan buenos como el jugador más malo del
equipo. Y ahí volvemos al Mendo. Ahí volvemos al Mendo. Porque el Mendo siempre decía, en equipo, somos un equipo. Entonces, como somos un equipo, tenemos que trabajar en equipo.
Claro.
Porque yo no sé si usted acuerda que en la práctica él nos decía, Si ustedes no lo hacen ahí, no se sincronizan aquí ahora que ustedes están practicando en un juego, van a hacer un disparate.
No lo esperen. Si usted no se sincroniza, para eso la práctica. Si usted no se sincroniza en la práctica, no se aprende la jugada como son. No espere que en el juego ni siquiera te van a lanzar un pase. Es más, de la banca no va a pasar fácilmente.
Claro, ¿no? Y Mendoza tiene su lenguaje del amor muy agresivo.
Tú sabes que hay un amiguito de nosotros que se fue por eso.
Oh, sí.
El
sí.
Ñoño.
Vamos contigo.
No te pila, no te pila.
No, es de nosotros, pero se fue.
No, te voy a hablar primero del Fla.
Ok. No. O sea, tus mejores tres momentos.
El Fla. No sé. Yo creo que tú no fuiste a ese sí, claro.
No, yo fui. Sí.
Que yo estaba como Superman era. Yo quitaba los flags en el aire, tirándome de cabeza.
Sí, sí, sí.
Venga.
Yo tenía...
Sí, yo me acuerdo, sí.
Yo tenía las dos rodillas.
Yo me acuerdo que se dicen unos hoyos en la letra.
Yo tenía las dos rodillas, pelada, de tanto que yo me tiraba. Y fíjate que la mayoría de veces que yo me tiré a quitarle flag, porque yo estaba cubriendo al chiquitico de Flamingo, corre mucho.
Ese era Gabriel.
Gabriel.
Sí.
Ese carajito...
¿Está en México, Gabriel?
Sí, yo creo que le di un...
Yo lo bendiga por ahí, ese muchacho. Así,
manito lindo, cuídate mucho por ahí, rompe. Tú eres de lo bueno.
No, al final eres de nosotros. Dominicano, 100.
Claro, claro.
Óyeme, esa. Yo estaba volando en los aires, quitándole flat a todo el mundo.
¿Cuál más? Sí, yo me acuerdo de esa.
El torneo...
Esa es la tercera, entonces. La primera es la más importante.
No, yo lo estoy diciendo así como me sale.
Dale, dítelo entonces.
El torneo de Kinkin, en el torneo internacional.
Ah, sí.
Ese torneo para mí fue sumamente importante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo nunca hubiese participado en un torneo de esa magnitud.
Esa fuerza y siendo novato.
Y fue siendo novato. Fíjate que cuando a mí nos hacen la invitación, lo primero que nos dicen es, ustedes no van a jugar, pero vayan preparados.
Claro.
Y nosotros, con la fiebre del fútbol,
claro,
fuimos preparados.
Usted no tiene ese malvete seguro. Usted tiene que ir y José. Claro. No, como todo novato, es así.
No, claro.
¿Y qué pasó? Jugaron. Al final, ¿qué pasó?
Jugaron.
Jugamos.
Parte del kicking team. Claro.
Y el kicking team que entró, cuando ese tigre pateaba, que ese tipo había que dársela pateando.
Sí, el de la Vega.
Óyeme.
No recuerdo su nombre, pero él jugaba en los Steelers. Muy bueno.
Cuando ese pana pateaba, el kicking team ya estaba ya pegado. El tipo era Gantelete.
Cojan ese balón.
Güey, ¿qué es lo que? Chocapo, sí. Como que nosotros éramos camiones.
La experiencia muy gratificante esa, en verdad.
Oh. Y el otro, ¿cuál? El último. En el último, no te voy a decir que no anoté, porque yo estaba de córner.
De córner tú estabas.
Sí, yo estaba de córner. Y ahí yo estaba cubriendo a mi... O sea,
su hombre,
si
tu
mi
hombre,
hombre no le dan pase, muerto. No va para ningún lado, porque si a usted no le dan pase, eso significa que usted está cubriendo bien.
Hizo su trabajo.
Entonces claro, yo hice mi trabajo.
Hizo su trabajo.
Y ganamos también.
Entonces.
Esa es la mejor recompensa de todo. No, pero mira, yo... O sea, yo vi en primera fila esos momentos de ustedes y también, o sea, me llené de orgullo cuando decía, bueno, el equipo está en buena mano, tenemos buenos jugadores, están metiendo mano. Ya podemos ir pensando los viejitos en sentarnos a la grada y eso.
No, pero...
Aunque todavía queda.
No, nosotros... Cuando ustedes entiendan que se tienen que sentar, ustedes se sientan, pero nosotros entendemos que todavía queda mucho tiempo para ustedes compartir juego con nosotros.
No, todavía queda. Vamos a seguir todavía. Hasta que se enderece este deporte, hasta que se juegue. Vamos a seguir dándole.
Hay que seguir insistiendo.
No, hay que
buscar
la llama
la puerta o la ventana.
Hay que avivar la llama.
Entrar por donde sea.
Pero claro, para eso necesitamos juventud. Claro. Que tengan la disposición.
No, y apoyo.
Claro, ustedes que están viendo esto, te lo atendés un fin de semana sin compromiso. Ustedes vienen.
No, claro.
Y verifican a ver si le da nota. Si
¿tú
le
pones por ahí el Instagram, Ross?
Sí, yo lo pongo.
Santo
sí,
Domingo
Lobo. Sí, yo lo voy a poner. Y ya que ustedes hablaron, ok, antes del fútbol y durante el fútbol, porque todavía siguen activos, ¿qué diferencia ustedes sienten en general entre los deportes? En tu caso, béisbol y versus fútbol. Atletismo versus fútbol.
Okay.
Bueno, viejito, fíjate.
¿Cuál fue tu mejor tiempo en la 60, vamos a decir?
En la 60, yo hice 60, yo hice un atrayado. Yo creo que, si no mal recuerdo, fue con Boston.
Ok.
Lo que fue la 60, yo hice como 6-8, creo que fue 6-7, algo así.
Es un buen tiempo.
Es un buen tiempo, pero lo que me dijeron fue, tiene que mejorar la pierna.
Ok.
Incluso, cuando me tocó la
espérate,
oportunidad...
Antes de que lleguemos ahí... ¿Tu mejor tiempo en atletismo?
No, en mi caso...
¿Cómo funciona en atletismo?
Sí, pero a mí... Yo me acuerdo que como hoy me metían en un play. Por ejemplo, en el atletismo no es muy común de que te digan a ti, no, vamos a medirte en una 60. Se te mide, obviamente.
Uh-huh.
Pero casi siempre se te dice el tiempo Tú corres 100, se te va a decir el tiempo de tu 100.
Ok.
Tú corres 200, se te va a decir el tiempo de tu 100 metros. En concreto.
100 metros.
Tú sabes. Okay. Pero no, cuando yo me acuerdo, yo estaba en un play. Yo estaba haciendo unos cuantos training, yo mismo, sí, solo. Y él me jala un coach. Okay. Me dice, ah, acá. Me dice, yo te estoy viendo corriendo, pero yo te quiero medir la pierna. A ver cómo tú estás. Y él me coge, me acuerdo como ahora, Seifla.
Ya tú, wow, sabes, estaba ready, loco.
En tenis.
Porque el tipo que me vio a mí me dijo, si hiciste 6-4.
Está firmado.
Está rompiendo. Y cuando yo hago esos 6-fla, yo no sé ni el peso que tiene eso, ni siquiera. Uh-huh. Y me dice, bárbaro, 6-fla menor. Y yo, sí, está bien. Como y los que peloteros nena que están ahí y que yo les digo...
Están mirando, y este muchacho.
Yo flaco, pero yo lo que tengo es pierna para correr. Que estoy un poco oxidado ahora, no me quieran ver ustedes en forma.
Ok, pero tu mejor tiempo, vamos a ver. ¿Cuánto fue?
6 flat.
6 flat en 100 metros.
No, 6 flat.
En la 60.
60 yardas.
Ah, en la 60 de béisbol.
Eso es sumamente 60 de béisbol.
Wow. No, muy eso bien. Es rapidísimo, eso es mucho.
Muy bien.
Sí, eso es mucho.
Muy
okay,
bien.
Ok, entonces volvemos a la pregunta inicial. La diferencia que tú sientes entre el béisbol, el fútbol. Bueno, ¿qué tú sientes?
Óyeme, la diferencia es la hermandad que existe en el fútbol americano. Para mí, lo mejor. Tú, por ejemplo, en el caso mío, que llegué al equipo, me recibieron con un cariño y con un afecto, como que yo tenía 10 años siendo parte de la manada.
Fútbol americano.
Sí, exacto.
Y eso es algo que hay que resaltarlo. Todo el tiempo lo resalto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo te brinda cariño y afecto sin conocerte.
Eso es así, eso es verdad.
Y usted llega y usted es uno más. Usted, exacto, automáticamente uno llegó más. Usted lobo.
Uno más. Claro, usted es parte,
o sea,
de la manada.
Si usted le ponen su sobrenombre y eso, no se quille, que todo el mundo no, tiene un sobrenombre.
No, eso es parte de nosotros.
Eso es parte de...
El de Luis no ha llegado todavía, no, pero viene por ahí.
Hasta ahí era más el Luis que me dice.
Sí, está.
El hombre llegó y el primer día fue... Pero ese como que se parece a Beck.
Se parece a Beck.
Míralo bien.
Míralo bien.
Entonces, para colmo, dice que quiere jugar receiver.
Ya, tú sabes.
No, ya, ni modo, ahí está.
Él. Pero estamos aquí.
Entonces, la hermandad. Tú, Luis.
Bueno. En mi caso, ¿cuál es la pregunta? ¿Pregunta?
O sea, que,
la diferencia
en general, okay, lo que te salga a decir
está bien.
Cuando tú practicabas o competías en atletismo y fútbol americano.
Todos los deportes requieren de un sacrificio. Todo, absolutamente todo.
Claro, es así.
Todo, o sea, deporte.
Esa es la naturaleza de esos deportes.
Requiere, tú me entiendes, del 100% de ti para tú llegar a lo que tú quieres ser. Pero claro, ¿qué pasa? Este deporte te exige como... Wow, ¿cuál es la palabra? Te exige tanto el respeto hacia el deporte.
Sí.
Como la constancia que tú tienes que tener en él. ¿Tú me entiendes?
Sí, claro.
Este es un deporte muy exigente, la palabra, por así decirlo.
Sí, es así.
Porque tú tienes que llevarte tanto de la mano con el que está ahí atrás.
Sí,
que si el que está ahí atrás hizo algo un segundo menos antes que tú, media milésima menos antes que tú. Tú estás jodido, prácticamente.
Claro. Para atrás.
Sí.
Pa
y
atrás.
Eso es lo que hay. Si tu línea defensiva no te apoyó, tú tienes problemas.
Ross, si tú quieres, echamos la mesa un chima para acá, para cuando tú vayas a salir.
No, ya. O sea, ya después de esta vamos a ir terminando. Ya vamos para una hora. Ya no hay que darle otra vez. ¿Qué fue lo último que tú dijiste?
O sea, si tu línea defensiva no te apoya...
Ok.
Si tu línea defensiva no te apoya, tú vas a tener problemas.
Claro, claro, no.
Y grave.
Un deporte de equipo.
Es así. Entonces, ahí es que tú sientes la hermandad. Por ejemplo, en el atletismo, hay hermandad, obviamente, entre los compañeros que tú tengas. Pero directamente, tú estás en la pista, tú estás solo. Todo lo que está ahí depende de ti.
Exacto.
Todo, o sea, el tiempo.
Sí, como un ejemplo, el boxeo. Que
claro.
Aunque tú tengas tus coaches en tu, claro, esquina.
Se puede,
eres tú con los guantes que estás dándote con el otro.
Se puede comentar de la última información que mandaron por el grupo, de un mixto entre los equipos.
Sí, claro. Pero espérate. Ya tú terminaste. O sea, eso es lo que tú sientes, respeto por el deporte.
O sea, eso es la hermandad y lo que te exige este deporte de ti. Tú tienes que dar prácticamente el 110%.
Claro.
Es así decirlo.
Y en cuanto a... Y esto es una pregunta para los dos, ya para que vayamos cerrando. O sea, en cuanto como a emoción, ¿tú sentías la misma emoción cuando tú dabas un jonrón, cuando te robabas una base, cuando hacías un doble play, que cuando tú parabas para un touchdown o cuando tú interceptabas un pase en fútbol?
No. No, es que no va a ser igual. ¿Tú sabes? Porque es que en su momento, cada cosa es importante, sí, en su momento.
Sí, eso es así.
Entonces, en su momento que yo jugaba pelota, te puedo decir, sí, era importante. Porque obviamente tú estás escalando y eso te suma puntos. Pero ahora mismo yo no estoy en pelota. Lamentablemente, yo estoy en fútbol americano.
Ya, yeah, ok.
Y te puedo decir que yo hacer una interferencia.
Intercepción.
Intercepción, perdón. Yo hacer una intercepción a un oponente, a un equipo, yo me siento bacanísimo.
En una palabra, ¿qué te sale en cuanto a emoción?
Emoción.
¿Qué emoción te sale?
No te sabría describir, ¿no?
Furor, alegría.
No, que yo creo que alegría como que no es suficiente.
Ya, yeah, okay.
Sí, porque es el mandar que tú llevas. Porque tú sabes que no con lo que tú estás haciendo, alegría. Con lo que tú estás haciendo, tú y le estás dando alegría a tu compañero.
No, exacto. Equipo. Y claro, que si tú te fijas que tú anotas un touchdown.
Claro.
Y no eres tú solo que lo anotas. Es que todo el mundo va para arriba de ti.
A celebrar.
Mentira, que metiste fue que la anotamos. ¿Sabes lo que?
Eso es como cuando la primera vez también que yo participé en la selección con los caciques. Yo no tenía un buen manejo del inglés, pero cuando el coach en aquel entonces nos estaban traduciendo.
El
Bush.
Bush, sí. En aquel entonces nos estaban traduciendo con Bush. Y Bush dice textualmente, la traducción que nos hace el muchacho: ustedes son parte ahora de algo demasiado grande.
Sí.
Porque ese peso de llevar la bandera en el pecho y en la espalda, sí, eso es algo. A mí se me sale la lágrima, eso es algo indescriptible.
Claro, saludo a Bush.
Sí, sí.
Donde quiera que esté.
Hope to see you soon, Bush, sir. Hope that you are fine, and again, hope to see you soon. Thanks for everything.
I appreciate you, my boy.
Es un saludo por nosotros dos, porque estamos quedados.
Entonces, Luis, y tú, o sea, la diferencia de cuando tú ganabas una carrera, cuando tú superabas tu tiempo.
Ahí está.
¿Qué tú sentías?
Por ejemplo.
Fútbol versus el
cuando atletismo. Tú ganas una carrera. Tú escuchas los aplausos, muchacho, es bien. ¿Tú me entiendes? Tú tienes el apoyo de todo el mundo.
Claro. Ahí. Y algo bueno, o sea.
Pero no es lo mismo cuando tú pierdes. Tú fácilmente nada más tienes a tu familia.
Tú no ves a nadie.
Y a tu entrenador. En el caso del fútbol americano, yo pierdo, ¿verdad? Perdimos un juego.
Sí.
Pero yo tengo a Rosa la espalda mía.
No, tranquilo, sí. Es que todo el mundo acaba de caer en mentira. Tranquilo, la próxima.
La próxima.
Literalmente, tengo una familia detrás de mí.
Ahora, cuando tú ganas, ¿qué te pasa? Un mes completo, ¿qué es lo que?
Oye,
es?
Gana.
Claro,
ganamos.
Esa es la diferencia. Tú ganas el atletismo, tú dices, wow, excelente. Mi trabajo valió el esfuerzo, la pena, el tiempo. Uh-huh. Pero cuando tú ganas con un equipo de fútbol americano, tú dices, mira, la anoté aquí, vamos a suponer, anoté el touchdown de ganar. Y tú ves a los compañeros tuyos brincando por encima de ti. Eso te da fácilmente más nostalgia.
Claro.
Y dices, coño. En verdad,
hay que esto,
como ustedes, yo lo he dejado hablar solo a los dos, han dicho muchas cosas que yo me identifico también cuando yo comencé en este deporte, y muchos de nosotros que estamos viendo este programa, no solamente de los Lobos, también de los demás equipos, porque es verdad, otra vez, fútbol americano esto. Pero tú, Luis, dijiste, o sea, este es un deporte que es difícil, un deporte que es muy demandante. Entonces, cuando tú ganas o tú haces una jugada para aportar al equipo, tú sientes que tú...
Claro.
Que tú ganaste.
Tú, claro. El Super Bowl.
Ganaste, o sea, porque tú sabes, por ejemplo, cuando tú estás en práctica con Mendoza, que Mendoza es exigente, corta el back pedal.
Llegó tarde.
Alza la mano.
Mendoza hace falta en la práctica.
Apara la bola. ¿Qué sé yo qué? Que tú eres un mierda.
Todo el tiempo arrebentí.
¿Tú entiendes?
Claro.
Dije, tú eres un mierda. Yo no quiero practicar más allá.
Cuando tienes esos coaches encima de ti.
No, claro. Entonces,
el coach.
Un sábado.
¿Qué te pasa, güerito?
Coge la bola, pinche.
Llegaste tarde, güero.
Entonces, tú un ejemplo, un sábado, pues esos son los días que nosotros practicamos, a las 3 de la tarde, cogiendo boche, practicando, haciendo la cosa una y otra y otra y otra y otra vez, que cuando tú te enfrentas a un equipo y tú lo haces bien, tú esa dopamina tuya se dispara.
Claro.
Sube, tú dices, wow, valió la pena aguantarle boche a Mendoza, valió la pena coger el metro, valió la pena coger ese sol. Y eso es una jugada. Entonces, cuando tú ganas, que todo eso sale, que tú dices, Wow, valió toda la pena. Quiero seguir practicando.
Claro. Hay que darle. Sí, más agresivo ese... para la práctica.
Por eso es que a veces, yo me baso en mí, en esta opinión. Esa es una opinión que yo tengo personal. Porque si me ven a mí, como yo dije ahorita, flaco, pequeño. Uh-huh. Lo único que...
¿Cuántas libras tú pesas ahora mismo?
Yo lo que tengo son como 130 libras, nomás de ahí.
Deja tener un chisma. Pero tal vez. Está bien, 135.
¿Cómo ¿Qué ponen? Pasa? Yo me miré y digo, coño, tantos muchachos con tan bueno físico, que se pudieran dar tan bueno. Uh-huh. Mírenme a mí, obsérvenme. Flaco, no muy grande.
Y está dando para.
¿Tú me entiendes? Yo la estoy poniendo. La está aplicando. ¿Dónde va? Queremos seguir en Dios poniéndola mejor, nos queremos poner mejor físicamente para seguir dando más para todavía, pero refléjese en mí. Ay, que yo estoy muy flaco para eso. No, mentira, no venga. No sea compleje. Aquí lo que claro. Hay que tener mucho valor.
Aquí hay posición
para... Mucho valor y material colgado.
Claro. Aquí hay posición para todo el mundo. Porque claro. El posición. Único deporte que tiene posición para todo el mundo es este.
Llegué ya a ver compañeros que llegaron como novatos y no aguantaron ni el primer día, ni siquiera.
No, pero
y yo
primer,
sigo aquí año y medio.
El primer día que nosotros fuimos a practicar, yo dije, yo voy a tener que comprar dos patillas para el dolor de pierna, porque yo no lo voy a aguantar.
No es cualquiera que aguante el fuerte.
Pero el fin de semana siguiente, vamos a romper.
Por eso que hay que ser un hombre para este deporte.
Claro, no. Y ya ellos extendieron la invitación, lo hago yo también. Motívense. Si usted está viendo este programa, nunca ha practicado fútbol americano, venga, sin compromiso. No se le va a dar golpe el primer día. No se le va a poner cosas que usted no pueda hacer el primer día. ¿Verdad? Si le dijeron haga 10 pechadas y nada más puedo hacer 5, está bien. Ustedes lo vivieron.
Claro.
Claro, ya cuando la cosa va avanzando, la exigencia incrementa porque es la naturaleza del deporte. Como usted practica, así mismo juega. Si usted practica media, juega media. Entonces, pero al inicio siempre es gradual. ¿Me entiende? Si mandan a hacer 10 prines y usted nada más pudo hacer 6, está bien, coja un aire, beba agua, termínelo más adelante o venga, vamos para los próximos ejercicios. Y usted va a ver que este deporte es muy bonito. O sea, olvídense de esos tabú de la gente, que no, que es un deporte de loco, que...
demasiado agresivo.
Que te va a dar un golpe.
Te va a llevar tu pie.
Exactamente.
Viva su vida.
Yo tengo ya probablemente que 11, 10 años por ahí jugando este deporte y practicándolo. No tengo ninguna lesión grave, gracias a Dios. Y yo jugué defensive end mis primeros 2 años, o sea, liniero defensivo. Y de luego de ahí me he switchado entre linebacker y defensive end. Y es una las dos son posiciones muy demandantes. Y gracias a Dios, porque también yo me ejercito fuera del campo, fuera del terreno. Me ha ido bien, ¿me entiendes? Y también aquí se juega a un nivel amateur, vamos a decir. Uh-huh. No es un nivel profesional, que usted ve que esos tigres que levantan 400 libras, le dan 6 repeticiones. Y aquí se juega a un nivel más, no chilling, pero más bajo, por ¿verdad?
Claro.
Claro, allá, o sea...
Diferencia abismal totalmente.
Claro, obviamente. Entonces...
Hasta a nivel de alimentación.
Obviamente, queremos que eso crezca. Queremos llegar a que el deporte llegue a las universidades. Yo, por ejemplo, lo escucho y lo veo a ustedes y digo, mira, este ha sido un buen corner, porque han habido corners de 5'9",
y óyeme.
5'7", 5'11", 190 libras, 185 libras, wide receiver de 185, 190, y así sucesivamente. Yo lo que pienso, escuchándolo ustedes, yo lo que digo es a veces es como que, wow, quizá estos muchachos, si aquí se jugara fútbol americano full, y tuviese...
que se quiere.
Exactamente. Quizá consiguen beca para universidades.
Más oportunidades.
Quizá llegan a la NFL. Quizá llegan, un ejemplo, a las ligas independientes.
Que es lo que se quiere ahora mismo, escuchar el deporte lo más posible.
Como hay en México, como hay en Italia, en España, por ejemplo. Y juegan. Un ejemplo como aquí, que el béisbol invernal, hay muchos peloteros que no tienen contrato. Vienen para acá, para josear, para buscar firma, para hacer dinero.
En la vuelta, la diligencia, claro, como dice coloquialmente el dominicano.
Para mantenerse ready. Entonces, si aquí se jugara un nivel así de fútbol americano, que quizás diga Luis, bueno, me dieron una beca, no llegué, pero en Canadá hay una liga que paga bien, déjame tirar suerte para allá. Que Eliezer o Beckham, ¿verdad? Diga, cónchale, había un escao de la liga de España que me ofreció alguito, unas buenas oportunidades, quizás me voy un año para allá, para vivir en Europa, probar y ver cómo es la cosa. ¿Me entiendes? O sea, hubiesen tenido esas oportunidades y no quizás ese trago amargo que por lo menos a Eliezer y a mí nos dio el béisbol y a ti en este caso el atletismo. Y como hemos dicho, ya para ir cerrando, queremos que este deporte se establezca en el país. Queremos que se haga una realidad, que se pueda jugar los fines de semana, que llegue a las universidades, que ofrezcan becas. Miren el rugby, por ejemplo, que es un deporte para mí más peligroso que el fútbol americano.
No es por uno hablar en contra, pero
tiene ningún tipo de indumentaria para protegerse.
Discúlpame, Ross. Ustedes ven el fútbol americano y ustedes lo comparan con el rugby. Óyeme, eso es una masacre total.
Exactamente.
Pero no lo vamos a juzgar. Ese es no, el que claro. le gusta a ustedes.
¿A usted le gusta eso?
El fútbol americano es el que nos gusta a nosotros. Porque a nosotros también nos dicen loco.
Claro, nos ponemos de ejemplo, ¿verdad? Por el tema de que ellos ya lograron hacerse federación y creo que APEC, que otras universidades tienen equipo, dan beca, le dan, aparte de beca, le pagan dietas a los estudiantes que juegan eso y representan a las universidades. La FIFA, otro ejemplo, se metió en el país y ya aquí el fútbol, el soccer...
Es una realidad. Una
abre
realidad.
Más puertas y eso está bien porque, ¿verdad? El béisbol no es malo, ni el atletismo tampoco, no, al contrario. Miren a Marilady Paulino rompiendo durísimo, Félix Sánchez rompió en su época, a Luguelín... Y los peloteros, no vamos a hablar. O sea, mencionando peloteros...
Eso es el deporte nacional de aquí.
Exactamente. Entonces, tener fútbol soccer, tener fútbol americano, expande más el abanico de oportunidades.
Ya, sí.
¿Me entiendes? Que tú dices, cónchale, yo practico atletismo, hago 6, tengo buena mano, tengo agilidad, pero no, en atletismo no puedo por el tamaño, vamos a decir. Por el tamaño, lo que sea. Déjame probar el fútbol americano, a ver qué consigo ahí. Tú que digas, yo hice 6'8", yo era atlético, tengo buen cuerpo, puedo desarrollar un mejor cuerpo.
Por el poco conocimiento que tiene mucha gente de la cantidad de deporte que hay en este país.
Exacto.
Porque usted va al Centro Olímpico, usted ve deporte que fácilmente tú no te lo imaginabas nunca.
Claro.
Pero al tener ese pensamiento erróneo que deporte, suena un poco cliché, pero es así. Que como deporte solo tenemos béisbol.
Sí.
Hay mucho talento que se pierden por eso.
Sí, no, claro, se pierde sí. mucho talento. Porque
está bien. Y es bueno que usted se enfoque en su béisbol si eso es lo que le gusta. Pero el béisbol no es para todo el mundo.
No, claro.
Lamentablemente.
Y es
suena
penoso.
Cruel.
Es penoso cuando un talento que tú dices, wow, ¿qué hubiese pasado si aquí quizá... Está bien, para que no crean que estamos mandando todo al fútbol. Quizá el mismo basquetbol se jugara a otro nivel, pero aquí en el basquetbol se pelea más que lo que se juega. Por decir algo.
Ya, cuando por mi casa juegan basquetbol, usted lo que tiene que jugar, pone ese 2 guantes.
Claro. Exactamente. Pero trayéndolo al fútbol americano, hay muchas oportunidades. Porque, por ejemplo, el béisbol, para colmo, es un deporte muy difícil.
No.
O sea, es un deporte muy difícil.
Tiene mucha demanda. Tiene mucha demanda.
En basquetbol, por ejemplo, no es que sea fácil, pero si tú eres grande. Ya no, tú tienes un pie adentro.
Claro, es como, lo que yo dije ahorita. Todo deporte tiene su demanda.
Sí, exacto.
Todo deporte requiere de sus habilidades. Pero no todo siempre es béisbol.
Exactamente.
Hay muchos deportes por ahí. Cuando ven a ver tu hijo, se viene enfocado en ese deporte.
Exacto.
Ross, una pregunta para ti ahora que estamos aquí. ¿Qué fácilmente tú quieres para un hijo tuyo? Que sea, por así decirlo, un banco... O que tu hijo crezca óptimo a la hora de realizar un deporte.
Óptimo.
Yo creo que eso es lo que se busca.
Claro.
¿Verdad? Desde mi punto de vista, no todos tenemos la verdad absoluta, pero desde mi punto de vista es así. No.
Claro.
Ese nació, ese es el hombre de nosotros, ese es el pelotero de nosotros de la casa.
Eso
es
como cuando... Claro. Eso es como cuando... tú has visto esto va a sonar un poquito... ¿Tú has visto a tus padres que son trujillitas?
Sí.
Que tienen un muchacho y eso se veía mucho en los tiempos de antes, porque ahora no se ve. Pero antes sí, porque mi abuelo me hacía la historia. De que tenían un hijo, usted va a ser policía.
Sí.
Y tenían que ser policía obligado. Y si al muchacho no le gustaba, tenía que ser policía
obligado.
Sufrimos
mucho de eso, del tabú. Claro. En República Dominicana, el tabú, totalmente. Eso. Y eso mismo tenemos en los deportes. Vuelvo y repito, no me canso de repetirlo. Ese nació... Si lo vienen tirando una piedra mal...
Pelotero.
¡Ay, ese brazo de ese muchacho! Y eso está bien.
Eso vale
bien,
oro.
Porque tú quieres que tu hijo...
Está proyectando.
Tú quieres que tu hijo crezca en un deporte, crees que hay un ambiente sano. Eso está perfecto.
Claro.
Pero ahí están los comentarios de ustedes. Ustedes no son los únicos que no han llegado.
No es así.
Ustedes no son los únicos. Y tal vez, no, si se hubieran dedicado a otro deporte, por así decirlo.
Tiraron un...
Otro gallo cantaría.
Sí, claro. Tiraron...
Por así decirlo, que es, el futuro es incierto. Pero es un mensaje que yo quiero llevar a que deporte no solamente es béisbol.
Claro. No, mira, y tiraron un porcentaje por ahí, no hace mucho, de la cantidad de peloteros que llegan al, o sea, a firmar. Y, o sea, de 100 peloteros, a veces, o sea, con buenos bonos consiguen 2 o 3.
Sí.
Bonos más o menos, quizá cerca de 10, una cosa así. O sea, vamos a decir que quizá el 12, el 15% en ese rango de peloteros que lo han intentado su vida entera llegan. Entonces, nada, señores, gracias por haber llegado hasta este punto del video. Luis, Eliezer, muchas gracias. Aquí, como ustedes son nuevos, se rompe. Coro entré, lobo entré, pero ya eso es al final. Así que, nada, agradezcan la audiencia y cualquier última palabra.
No, Rey, muchísimas gracias nuevamente por tu invitación. Espero que ya cuando vean el contenido les guste el contenido de la séptima temporada.
Séptima
sección. Nada,
suscríbase, comente y comparta.
Denle la campanita.
Eso ayuda a los muchachos.
Claro. Eso ayuda muchísimo. Claro. Más de lo que ustedes creen.
Si usted puede sacar tiempo y escribir o darse una vuelta por allá para que apruebe que lo que es el fútbol americano, pues lo pueden hacer a confianza.
Así. Claro,
se van a encontrar, sin compromiso alguno, se van a encontrar con una familia, como lo comentamos. Una manada. Si ustedes no saben lo que es una manada, busquen el significado de una manada para que ustedes sepan.
Claro.
Y eso somos nosotros y mucho más allá.
Claro que sí. Entonces, nada, vamos a romper. Aquí en el medio, coro en tres, lobo en tres. 1, 2, 3.
¡Coro!
1, 2, 3.
¡Lobo!
Venga. Venga ya. Ay, ay. Lo hicieron bien, lo hicieron muy bien realmente.